Y bueno, ve tantas personas aquí. Yo pensé con fin de semana largo, todos van a estar en Viña o en Oscar, ¿sí? Pero tenemos la bendición de la iglesia llena.
Amén. Amén.
Quiero preguntar si están cantando victoria. Cantando victoria. Cuando yo estaba preparando este sermón, yo estaba buscando algunas estadísticas de qué creen los creyentes realmente y encontré cosas muy curiosas. Esto es una encuesta que se hicieron en Estados Unidos hace como 3 o 4 años atrás. Con creyentes. Primera pregunta, ¿usted es cristiano? Sí. Los que contestaron sí, después sacaron todas estas estadísticas. Y cosas muy curiosas. ¿Cuántos creen en Dios? De los que dicen que son creyentes, cristianos, 90%. Uno pregunta, ¿y bueno, los otros 10? ¿Cómo la cosa? ¿Cuántos creen en los milagros? 89%. ¿Que el alma sobrevive a la muerte? 24%. Estos son creyentes. La resurrección de Jesús, 80%. Nacimiento virginal, 77%. ¿Quién cree en Satanás? 68%. Te pregunto, ¿qué están enseñando en las iglesias? Ahora, esto es de Estados Unidos, pero yo creo que las estadísticas aquí no serán muy diferentes. Pero sorprendente. ¿Quiénes creen en el infierno? 69%. Ahora aquí, no sé quién. ¿Quién está a cargo para el porciento que cree en el infierno pero no en Satanás? Fantasmas. 51% de los clientes creen en fantasmas. Astrología. 31%. Sí, no solamente que creen, sino siguen la astrología. Y reencarnación. 27%. De los que dicen que son cristianos, creyentes, que se van a la iglesia regularmente, el 27% creen en la reencarnación. Y una pregunta aún más profundo, más sorprendente, cuando tú te mueres, ¿a dónde irás? Al cielo, 63% de los creyentes piensan que van al cielo. Al infierno, 1%. Bueno, quizás no es tan malo. Al purgatorio, 6%. A otro lugar, eso no entendí, pero algunos piensan que van a otro lugar, 11%. Y hay varios que no tienen ni idea dónde van, 18%. Muy curioso porque, insisto, esto es una encuesta hecha a creyentes. Y uno puede preguntar, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser que los creyentes están tan confusos? Que no tienen claro cosas tan básicas. ¿Por qué hay tanta confusión entre los creyentes? Yo creo que es por las doctrinas falsas del mundo. Porque en el diario, en televisión, en la radio, en la revista, por todos lados, veamos cosas religiosas, espirituales, que no son ciertas. Y algunas de las mentiras más grandes que existen hoy en día son los que yo creo que nos están quitando la victoria. Vamos a ver, algunos dicen, todas las religiones te llevan a Dios. No importa si eres musulmán, budista, hindú, cristiano, lo que sea. Todo eventualmente llega a Dios. Eso es lo que uno ve muchas veces en la película y en la revista, en el diario. Y lo que se ve muy a menudo hoy en día, yo creo en Dios, pero a mi manera. Tengo mi propio Dios. Y nadie me puede decir cómo es Dios para mí. Porque este Dios es mío. Tu Dios es diferente a mi Dios. Cada uno puede creer su propio Dios. Y eso a primera vista, muy democrático, muy abierto, muy correcto políticamente, pero aquí tiene que ver realmente con la Biblia. Uno puede preguntar, bueno, ¿esto es posible? Quizás el mundo tiene razón, quizás es así. Y quizás todas las religiones realmente lleguen a Dios. Y que cada uno podría tener su propio Dios y alabar a Dios a su manera. ¿Será verdad? Yo quiero hacer un juego Caribe en Australia. ¿Y cómo funciona este concurso? Yo necesito aquí 6 voluntarios que son expertos en dinero y expertos en canciones.
Voluntarios.
Sergio, experto en dinero. ¿Sí?
Sí.
¿Qué marca, Sergio? ¿Sí? Ya, tenemos uno. De ahí, anota. Nombre uno, Sergio.
Carlos Canciones, sí.
Carlos, ¿cómo que Carlos? Carlos. Experto en dinero y en canciones. ¿Qué pasó, Dani? Marcela, sí, voluntario aquí, gracias Marcela, que es que está
en
el
dinero. En pedir
sí,
dinero.
Ven, Marcela.
Experta en pedir.
Ya, faltamos 3. Giovanna, ya, ven Giovanna, ok. Canciones y dinero. Faltan 2.
Lávalo, lávalo.
Cristian Ábalos,
sí,
experto en dinero y canciones.
Sí,
sí, venga. Faltamos 1.
Con
un
voluntario.
Robin,
¿sí?
Daniel,
Daniel, sí. Daniel, ya, ahí tenemos los voluntarios. Ok. Lo que tienen que hacer es decirme cuántas monedas hay aquí. Son monedas de 10 pesos, pero voy a pasar un papelito. Ahí pueden mirar, mirarlo, pensarlo. Anota aquí tu nombre, tu respuesta de cuántas monedas y también cuál es tu canción favorita. Puede ser cualquier canción. Entonces, tu nombre, cuántas monedas hay y tu canción favorita. ¿Cuántas monedas y tú piensas que hay en esa botella?
Cantidad de
monedas. ¿Y cuál es tu canción favorita? ¿Tenemos resultados, Dani? Está en proceso. ¿Qué tiene que ver las monedas con las canciones, con la victoria, con el equipo de Chile? Tenemos, Sergio dice que hay 1000 monedas, Carlos dice que hay 2000, Marcela dijo 20.000, me imagino que está hablando de peso, entonces 2000 monedas. Johanna dice 850, Cristian dice 1500 y Daniel dice 1800. ¿Quién tiene razón? ¿Quién es mejor experto o experta en monedas? Johanna. Hay 856.
¿Qué dije? ¿Qué dije? Yo te dije, ayer, ¿viste? Más o menos mira el cálculo de aquí.
Tenemos un experto total en contar monedas. ¿Trabajo normal? Y como dije recién, la pobre Daniela ayer estaba contando los 856 monedas de 10 pesos. Canciones. Mighty to Say, dice Sergio. Temprano yo te buscaré, dice Carlos. Marcela dice, manda la lluvia. Johanna dice, en la intimidad. Cristian dice, te vi. Y Daniel, no contestó. Ok, tenemos la respuesta correcta aquí en cuanto a monedas. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí en cuanto a canciones? Todas. No hay. Ahora te pregunto, ¿Dios es como las monedas o como las canciones?
Como las monedas.
Como las monedas. ¿Por qué? Porque para las monedas hay una sola respuesta. Okay. Para las canciones, en mi opinión, me gusta, no me gusta, prefiero este, prefiero el otro. En el fondo, yo pregunto, ¿cada persona puede tener su propio Dios? ¿Tal como puede tener su propia canción? No, porque hay un solo Dios. No es posible que cada persona pueda decir, yo tengo mi Dios y yo lo hablaré de mi manera. Porque hay un solo Dios y Él ya dijo cómo hay que alabar. En realidad, hay solamente un No hay más. No hay un Dios para cada persona. Entonces, lo que dice, yo creo en Dios, pero a mi manera, y nadie me puede decir cómo es Dios para mí, en el fondo es equivalente a decir, el número que pone de moneda en esta botella depende de mí.
Tú no tienes razón, Joana, porque yo creo que aquí hay 940. Entonces, para mí, la verdad es que hay 940. Para ti, 850. Para la Mercedes, 2000. Para Cristian, 1500. Se nota que esto no puede ser. La lógica como no encaja muy bien aquí. 856 es solamente tu opinión, yo tengo otra opinión y nadie tiene la verdad. No puede ser. Cada persona tiene derecho a su propio número correcto de monedas en la botella. Eso yo diría es absurdo. Como enseña el mundo, como es Dios, es absurdo. Es tan absurdo como decir que hay una respuesta correcta para cada una en cuanto a monedas en la botella. Pero yo quiero decirte que no es así. Dios es como las monedas, no como las monedas. Solamente hay una respuesta correcta. Solamente hay un Dios. Solamente una verdad. Y hay solamente un Dios.
Amén.
No puedes llegar a Dios mediante cualquier religión. Hay un solo camino para llegar. La verdad se llama Jesús. Jesús es la verdad, la única verdad, y no hay otra verdad. Cuando hablamos de verdad, no es subjetivo, es objetivo. Jesús es el camino, el único camino, y no hay otro camino. La verdad es absoluta, no relativa. Tal como hay un solo número correcto de monedas en la botella, eso es la verdad. Es verdad aquí, en la luna, en Marte, en cualquier parte del universo, es verdad. Dios no depende de mi opinión ni de tu opinión. Dios no cambia cuando cambiamos de opinión. Y tu opinión no puede salvar. Por mucho que tú puedes opinar que mi camino, no me gusta lo que veo aquí en el Salmo, este camino no es para mí, por lo tanto voy a tener otro camino. Es tu opinión. Esa opinión no te puede salvar. Tu opinión no puede solucionar tus problemas. ¿Quién aquí no tiene ningún problema en la vida? Nunca tuve ningún problema. Vive una vida espectacular, todo anda perfecto, tiene el trabajo perfecto, la casa perfecta, tiene sueldo excelente, no veo muchas manos levantadas. ¿Por qué será? Porque todos tenemos problemas. Todos de vez en cuando necesitamos la victoria. Tenemos un problema, ¿cómo vamos a buscar la victoria? Tu opinión no te va a dar la solución. ¿Cuántas personas aquí no presentan ninguna necesidad de ganar la victoria sobre ninguna batalla personal? Una vez más, no veo manos levantadas. Todos tenemos batallas, todos necesitamos ganar la victoria. Y si tú quieres ver victoria en tu vida, las opiniones no sirven. Solamente sirve la verdad y los hechos y el único Dios. Es la única solución. Solamente sirve la verdad y solamente el único Dios verdadero puede darte la victoria. Uno pregunta, bueno, ok, pero ¿qué tiene que ver esto con las canciones? Entendí la cosa de las monedas, pero ¿dónde entra esta cosa de las canciones? Bueno, hay muchas canciones en la Biblia. Salmos está lleno de canciones. En muchas otras partes de la Biblia también hay canciones para diferentes propósitos. Alabanza, oración, duelo, petición. Cada canción tiene un propósito. Y si quieres victoria en tu vida, entonces hay que cantar canciones de victoria. Eso vamos a profundizar un poquito más para ver qué significa eso en un rato. Pero yo diría la pregunta no es tanto cuál es la canción correcta, porque hay muchas canciones de victoria también, sino cuál es la manera correcta de cantar. Y ahí te voy a decir algunas son las maneras de cantar. Y eso es lo que yo creo que el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy es cantando la victoria. Yo quiero destacar en la Biblia tres canciones de victoria. Y los tres tienen que ver con Israel en el Antiguo Testamento. Primero, cuando cruzaron el Mar Rojo. Todos conocen la historia, salieron de Egipto con Moisés,
Por fin Faraón dijo, ok, anda, después te lo plaga, todas las plagas. Y llegan al frente al Mar Rojo y detrás viene Faraón y cambió su opinión. Y ahora están en situación grave, Israel, frente al Mar Rojo con el ejército de, Egipcio, de los egipcios atrás. Otra canción de la historia de Israel en exilio, en Babilonia. También vamos a ver. Y finalmente, una canción de victoria cuando Israel tuvo que enfrentar una batalla con sus enemigos alrededor. Vamos a partir primero en Éxodo 14. Si tiene tu Biblia, busca por favor Éxodo 14 para tener el contexto claro. Israel ya salió de Egipto, está frente al Mar Rojo. No vamos a leer toda la historia, vamos a saltar algunas partes de entre medio, porque quiero destacar solamente la parte de la situación y después la canción. Vamos a ser el primero del 9 al 12, por favor, Guillermo.
Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahiroth y frente a Baal Zephon. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto.
Ahí vamos a saltar al versículo 21.
Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda.
Y después 31 y siguiendo hasta...
Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra decía: cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfos arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, él es mi salvación.
De ahí sigue la canción, hay casi el capítulo entero de canción. Pero el punto aquí es que Israel, después de ver la victoria, el poder de Dios en acción, abriendo el Mar Rojo, dejando pasar y después arrojando el mar encima de los egipcios, la primera cosa que hicieron era cantar. Y se ha coronado de triunfo en una canción de victoria. Señor, gracias por la victoria. Esa es una canción de victoria que vemos en la Biblia. Después de ver el poder de Dios, canción de victoria. Al cruzar el Mar Rojo, los israelitas cantaron la victoria después de ver el poder de Dios en acción. Es una manera de cantar la victoria. Otro vemos en Salmos. Y aquí doy también un poco de contexto, mientras que estaban buscando Salmo 137. Estamos hablando de más o menos 1100 años después. Israel ya llegó a la tierra prometida, David, Salomón, todos los reyes, pasaron cientos de años, desobedecieron a Dios, y finalmente Dios tuvo que echar a la nación de Israel de su tierra, y se fueron al cautiverio, al exilio en Babilonia. De ahí quedaron destrozados, deprimidos. Y cuando llegaron ahí a Babilonia, ¿qué pasó?
Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad, colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sión. cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña.
¿Qué hicieron acá? Llegaron a Babilonia y por la actitud de los babilonios que dicen, cántanos una de sus canciones famosas, de sus canciones de Sion. Obviamente Israel tenía fama de cantar la victoria. Y aquí los babilonios dicen, queremos escuchar esa canción. Ahora que somos nuestros prisioneros, cántanos esa canción de victoria. Cantando ese cántico de Sion, Sion es el monte de Dios. Entonces, hasta los babilonios sabían que los israelitas les gusta cantar su victoria, cantar a su Dios. ¿Y qué lo hicieron? No cantaban. Colgaron sus arpas en los árboles, sentaban al lado del río y oraban. Yo puedo preguntar aquí por qué. Tuvieron la oportunidad de dar un testimonio, de cantar las alabanzas de Dios. Aunque estaban en la derrota, sí, está bien. Pero igual, los mismos babilonios le invitaron, queremos escuchar, cuéntanos de tu Dios. Y ellos sentaban y oraban. No dieron su testimonio. Con la oportunidad abierta para alabar a Dios, no lo hicieron. Canciones de Coria número 2, en Babilonia, los israelitas no cantaron. Otra manera de cantar la victoria, no hacerlo. A pesar de la solicitud de los babilonios, tuvieron la oportunidad de dar su testimonio, dar gloria a Dios, de cantar las famosas canciones de la victoria de Dios, pero en lugar de cantar, colgaron sus arpas y lloraron. Y la tercera ejemplo, tercer ejemplo de canciones de victoria, encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 20, y este es un poco más largo, porque aquí quiero que veamos toda la historia para tener claro varios puntos. Esto, una vez más, el contexto está entre los dos extremos que hemos visto. Primero vimos saliendo de Egipcio, después entrando en Babilonia, ahora volvemos como 500 años. Aquí estamos en Israel, pleno momento de ganar terreno, de defender su territorio, y de repente escuchen que habían tres naciones alrededor que se juntaron sus esfuerzos para atacar a Israel, para quitarle de la tierra prometida. Dos de estas naciones, curiosamente, Israel no había atacado por instrucciones de Dios. Porque cuando salieron de Egipcio, iban camino a la tierra prometida, llegaron a la frontera con estas dos naciones y pidieron permiso a pasar. Y los reyes dijeron que no. Y preguntaron, Dios, ¿tenemos que pelear aquí? Dios dijo, no. Déjenos en paz y hacer un circuito largo para llegar. Entonces, no atacaron Israel cuando podían, porque solamente querían pasar por la tierra. Y ahora, unos 400, 500 años después, llega el momento que estas dos naciones llegan a atacar a Israel. Entonces, se puede entender que sienten un poco como un pasado llevar, que nosotros no hicimos nada y ahora ustedes vienen a atacarnos, entonces piden a Dios la justicia. Entonces, por favor, sigan conmigo, con Guillermo, cuando están leyendo todo esto, para entender qué pasó en este momento. Guillermo.
Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle, del otro lado del Mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón, Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste para otro camino, para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea, y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se mostraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida.
Esa es la victoria. Esa es la victoria que yo quiero ver. Ninguno había escapado con vida. Canción de victoria número 3. Frente a una batalla imposible, 30 soldados vienen contra uno. Josafat dijo al Señor: imposible, contra ellos no podemos. Cantaron la victoria en fe antes de comenzar. Y este es el punto clave. Esta es la manera de ganar la victoria en tu vida. Es que no tenemos un poder de luz. Cantaron la victoria en fe, creyendo que Dios ya ganó la victoria. Aun cuando la situación es totalmente imposible, hay que cantar la victoria. Esa es la manera de cantar. Quiero destacar un poco esta sección. ¿Qué hicieron realmente aquí? Primero, consultaron a Dios. Dice, Josafat decidió consultar al Señor. Primera cosa que hicieron, llegó la noticia, vienen tres naciones contra ti, el rey dijo, ¿qué hago? ¿Me pongo aquí? ¿Puedo mirar? ¿Puedo llevar al lado mío? No. Consultó a Dios. Después ayunaron. Proclamó un ayuno en todo Judá. Oraron. Los habitantes de toda la ciudad de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Recordaron victorias anteriores de Dios. A veces cuando uno está bajoneado, deprimido, el mundo está al sufrir, están atacando por todos lados, es buen día acordar de victorias anteriores para levantar un poco de ánimo. Y clamar. Cuando nos sobrevenga una calamidad, un castigo, etc., clamamos a ti en medio de nuestra aflicción. Tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando tienes un problema y quieres la victoria, clama al Señor. Señor, en medio de mi aflicción, yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú me salvarás. Reconocieron su debilidad. A veces nosotros decimos, nadie me puede ayudar, yo tengo que hacerlo solo, yo voy a hacerlo de mi manera, con mi opinión, y eso a veces no es la solución. ¿Qué hicieron aquí? Oraron a Dios diciendo, nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene atacando. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Dios aquí, no puedo, simplemente no puedo. Más allá de mis habilidades. Dejó todo en tus manos. Después te dieron la victoria. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Ellos tenían un reclamo justo allí. Una nación que no habían atacado, de repente viene a atacar. Piden victoria. Señor, dicta sentencia contra ellos. Y después, adoraron y alabaron. Eso es difícil, en medio de la derrota, en medio de aflicciones, de problemas, de adorar y alabar, como Israel en Babilonia, no tenía. Pero aquí sí. Todos los habitantes de Judá se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los hijos de Coat y Coré se pusieron de pie para alabar al Señor. Adoración y alabanzas. No pudieron ir. También vas a decirlo en medio de problemas dramáticos en tu vida, pero así dice el Señor. No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Si tú dejaste la batalla en las manos del Señor, ¿por qué la vas a pelear tú? No tengan miedo, porque la batalla es del Señor. Y después, curiosamente, dicen que se quedaron quietos. Y uno cuando tiene problemas, lo que quieren hacer ya, pues ya, voy a hacer esto, voy a tener al enemigo, y la Biblia dice, no, quédense quietos. Esto es palabra de Dios. Ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Y uno puede decir, ah, qué bien, voy a quedarme en la cama, No hay la idea. En el hebreo, esa frase, quédense quietos en su puesto, son tres palabras. Yo no hablo hebreo, pero me puedo buscar ayer. Primero, yatsar, que significa tomar posición. Como soldado llegando a su puesto. Tomó su posición. Después, amar. Dice, parado, de pie, firme, inamovible y quieto. Como soldado en su puesto, guardando su posición. No en la cama dormido. Y la última palabra es la A, y dice mirando, observando. Entonces te da una imagen aquí de los soldados de Israel. Llegan a su posición, se ponen firme, mirando, observando. Como soldados listos para la batalla. Porque quizás Dios te va a pedir hacer algo. Ese quédese quieto no es sentarse al lado del río, colgar tu arpa y orar. Es hacer algo, es enfrentar la situación como soldado. Después se levantaron y fueron a la batalla. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. ¿Cómo van a quedar ahí quietos como soldados si no están en el frente? tiene que ir a la batalla. Y cantaron la victoria. Antes de siquiera llegar al campo de batalla, ya cantaron. Y esto, uno puede decir, pero qué curioso, Josefá designó a los que irían al frente del ejército. Uno piensa, ah, los soldados, los armados, los aviones. No, los que se fueron frente al ejército eran para cantar al Señor y alabar el Señor de sus amigas. O sea, cuando entramos en batalla contra problemas para obtener la victoria, entramos cantando la victoria. El primer argumento es cantar. Curiosa la manera de Dios, pero eso dice la Biblia. Y después dejaron a Dios. Pusieron en posición, firmemente mirando. Tan pronto como empezaron a cantar. Interesante. Dios no hizo nada hasta que ellos empezaban a cantar. Esa acción de cantar la victoria de antemano en fe era lo que ganó la victoria. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas. Apenas cantaron, el Señor dijo, ahora es el momento. Y después vieron la victoria. Cuando ellos llegaron realmente al lugar de la batalla, se acabó. Encontraron un cadáver. Todo lo que empezaron, todo lo que imaginaron antes, oh, esa multitud viene encima y nosotros no podemos. Llegaron a la batalla, un cadáver. Todo muerto. Ninguno había escapado con bien. Para resumir, ¿cómo cantar la canción correcta? Cuando está cantando victoria, ¿cómo cantamos? Consultando a Dios, con ayuno y oración, recordando las victorias anteriores de Dios, clamando a Dios, reconociendo tu debilidad, pedir la victoria, adorando y alabando. No temer, la batalla es del Señor. Si es una batalla justa, si tú lo dejaste en las manos del Señor, no temer. Es la batalla del Señor. Levántate, prepárate y anda a la batalla. Quédate quieto, en posición de pie, inamovible, confiando en el Señor y cantar la victoria. En fe, antes de empezar, no después, y no dejándose de cantar, canta la victoria. Dejar a Dios actuar y vas a ver. Vas a ver todos esos problemas que tú pensaste, es imposible. No, no sé cómo. Cuando llegue un momento, va a ver. La victoria llegó. Porque yo no lo hice. Yo no puedo hacerlo. Pero Dios sí puede hacerlo. ¿Cómo estás cantando tú? Es una pregunta que te tengo para ti hoy. ¿Estás cantando tarde, como Israel? Está bien cantar la victoria y después te dieron un milagro. Pero aquí Israel no había aprendido la lección. Antes, cuando vieron llegar el ejército de Egipto, oh, Moisés, ¿por qué no trajiste acá? ¿Por qué no dejaron morir en... Esperaban después, cuando vieron a Dios actuar, ahí decían, ah, sí, qué bueno Dios. Está bien cantar la victoria, sí, pero no es la manera correcta de cantar la victoria. O quizás tú estás no cantando nunca, como Israel en exilio en Babilonia. Está tan dividido, tan bajoneado, y dice, te pone a otro lado y le pongo a ayunar. Eso tampoco es la manera de cantar la victoria. La manera de cantarlo es a tiempo. Como Israel, frente a la batalla, enfrentando la cosa cara a cara, pero cantando en fe antes de empezar la batalla. Señor, ya ganamos la batalla. Gracias, ya tenemos la victoria. Esa es la manera de cantar. Y eso nos lleva a un punto importante. ¿Cuál es tu testimonio frente al mundo? Porque el mundo te está mirando. Tus amigos, tus familiares, tus colegas saben seguramente que son creyentes, que somos cristianos. ¿Cuál es tu testimonio cuando te ven en problemas? ¿Estás creyendo en tu propio Dios, a tu manera, según tu opinión y sin victorias? ¿No estás cantando quizás porque no tienes victorias? o estás creyendo en el único Dios verdadero, su único Hijo Jesús, quien es el único camino, la única verdad y la única esperanza para la salvación y la única posibilidad para ganar la victoria? Esa es la pregunta que quiero dejarte hoy en día. Yo creo a músicos, Carlos, y también música. Quiero dejarte, gente que estaba pensando en esa forma de cantar, quiero dejarte con un salmo. Este es uno de los salmos favoritos míos, Salmo 118. Y quiero ver algunos versículos, del 14 al 17. Salmo 118, del 14 al 17. Cuando tú, ¿qué vas a cantar?
Bien. El Señor es mi fuerza y mi canto. Él es mi salvación. Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor.
El Señor es mi fuerza y mi canto. Amén. Él es mi salvación.